Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y el día de hoy me acompaña Topacio.
Oli.
Y Eduardo.
Hola.
En pausas.
Sí, qué rollo, ¿cómo les fue esta semana?
Bien, bien, todo chido.
Es martes.
Oye, ¿la semana pasada, pues?
Ah, bueno, la semana pasada.
Ya rompiste la ilusión del tiempo, como siempre.
Ya, ni modo. Ahorita está lloviendo y estaba como para cancelar todo.
Oye, sí. Ha sido una serie de eventos desafortunados en las que casi no grabamos hoy. De hecho, estoy así con el ascuas de que no se vaya a fallar el audio porque estamos grabando con la grabadora de voz de la computadora. Pero sí, entonces, ¿algún highlight de esta semana?
Ninguno.
Qué aburridos somos, la neta.
Sí, sí. Lo único que me queda de recuerdo es que una vez subí una historia diciendo, uy, se nubla cafecito, y se nubló como 5 minutos, y todos me andan comentando de que pues está bien soleado, y sí. Estaba nublado ahorita.
Hace 2 minutos. Juraba que estaba nublado.
Sí.
Nomás era una nube que pasó.
Más una, pero yo vi nublado y dije, ajá, el cafecito.
Hasta fue y se lo preparó. Sí. Y luego sale y se asoma a la ventana.
Y el sol.
Y el sol.
Y ahorita sí fue así como que ya está nublado y estoy viendo, ahora sí ya.
Ajá, ahora sí.
Te hizo un café.
Sí, ahora sí.
Así para que digan. Ahí sí, nadie me dice, ay, sí, está lloviendo, no, nadie.
Sí, pues hoy, ahora vamos a seguir con el especial de Halloween. Ya es el último episodio especial de Paranormal de octubre.
Porque, de octubre.
Sí, va a haber más. De hecho, siempre me gusta que el episodio de la primera semana de noviembre esté relacionada con el Día de Muertos, con cosas así. Entonces, octubre se extiende un poquito, el especial paranormal.
Okay.
Entonces, hoy vamos a platicar de otro de nuestros temas favoritos, que es el de brujas. Así que hoy platicaremos de mujeres que fueron acusadas de brujería y muchas de ellas pagaron las consecuencias de ello. Así que...
¿De lechuzas?
También. Hablemos de brujas.
Que le rayes la madre para que...
Sí.
Porque aquí se va a inventar esa mamada, ¿no?
¿Quién sabe? Todavía lo creen, todavía
sí,
lo creen.
Hay gente que dice, rayas la madre. Y el pájaro así como, ¿qué pedo, güey? Yo estoy aquí cantando.
¿Pero le gustan las alabanzas?
La lechuza. Ajá. A ver cómo la canción.
Estamos de fiesta.
Ándale.
Sí.
Sí.
Sí. No, no. Sí, mis aplausos.
No, manches, ese es el mejor video que existe. Ese.
Sí, la neta,
lo puedo
sí
ver muchas veces. Hasta bailo también.
Sí, junto con la lechuza.
Sí. Va a tener que poner un fragmento de la alabanza.
Sí.
Y la otra de Protégeme, Señor, con tus espíritu.
Sí. Señor. Sí.
Ah, pero la lechuza es la onda.
Sí.
Pero no, hoy vamos a hablar de brujas famosas. La primera de la que vamos a platicar se llama Alice Kitteler. Nunca sé pronunciar ese nombre raro.
¿Cómo te diría?
Sí, ella. Alice era una mujer del siglo XIX. No, espérense. Era del siglo 14.
Sí, sí se parecen, ah, okay. Sí se parecen.
Creo poquillo. Que
están romando, ¿eh? Están en romano.
Sí, 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 sí. Entonces nació en Kilkenny, Irlanda, y se convirtió en el centro de uno de los primeros casos documentados de juicio por brujería en Europa. La historia de Alice está envuelta en un misterio y acusaciones de prácticas ocultas que la ha llevado a algunas interpretaciones de que, bueno, pues sí, era una de las brujas documentadas, ¿no? Alice era una mujer adinerada que se casó varias veces, acumulando riqueza y propiedades en el proceso. Sin embargo, sus matrimonios y su prosperidad atrajeron la sospecha de la comunidad y eventualmente fue acusada de brujería. Pues lo bueno que nomás la acusaron de brujería.
Uh-huh. Pero pues...
Asesinato a sus maridos, uh-huh, se queda con la herencia, y... pero no es bruja.
Bruja. Uh-huh.
No, güey.
Las acusaciones se centraron en prácticas místicas y heréticas. Se decía que Alice había realizado rituales oscuros invocando a los demonios y practicando brujería para obtener poder y riqueza. Su asociación con personas consideradas herejes y la muerte repentina de algunos de sus esposos alimentaron esas sospechas.
O sea, se murieron por acción de la brujería, no por sus manitas.
Aparentemente. El obispo Richard de Ledre y Orsi, bueno, un nombre muy extraño que a lo mejor pronuncie mal, estaba decidido a llevar a Alice ante la justicia. En 1324 se emitió una serie de acusaciones formales en su contra que incluían la adoración al diablo, herejía y brujería. Por lo tanto, Alice fue arrestada y llevada a juicio. En el juicio se presentaron testimonios que detallaban supuestas actividades místicas y pactos con seres sobrenaturales. Sin embargo, Alice logró escapar antes de la sentencia, pero su sirvienta, Petronila de Meath, o Meath, o algo así, fue condenada.
Petronila. Sí, ese sí lo pude leer. Sí lo había escuchado antes.
¿Petronila?
Petronila. Sí. Pero es con doble L, Petronilla. Petronila.
Petronila.
Fue condenada a la hoguera como supuesta colaboradora en las prácticas de brujería.
Yo nomás venía a limpiar.
Yo nomás soy la sirvienta.
Yo nomás le limpio, jefe.
O sea, cualquier cosa rara que te viene. Bueno, nomás el hecho de ser mujer, ¿no?
Sí, pues, eras
bruja. Ah, es que en aquellos tiempos te entras un truquito y bruja.
Sabe leer, es bruja.
Sí. La historia de Alice se enmarca en un contexto histórico en el que las creencias de brujería y herejía estaban arraigadas en la sociedad. La persecución de Alice podría haber sido influenciada tanto por la rivalidad personal que tenía con algunas personas como por el temor general a lo desconocido que siempre tiene la gente o tenemos. En la actualidad, la historia de Alice se estudia como un caso temprano de juicio por brujería en Europa, pero la interpretación de si era una bruja o no, simplemente una mujer poderosa puede ser malinterpretado y va a depender mucho de la perspectiva histórica y cultural. Uh-huh. Más adelante creo que hay otro ejemplo de que si una mujer llegaba a tener poder o dinero o influencia, ya, bruja.
Uh-huh. Pues sí, porque prácticamente no hizo nada para tacharla de bruja, ¿o qué?
Pues uh-huh. Aparentemente nada más tener muchos esposos y que se le murieran sospechosamente.
Así que se equivocaron de concepto ahí.
Y sigo insistiendo, ¿de dónde sacaban ese veneno? ¿Qué era?
¿El arsénico?
El arsénico, porque era con lo que los asesinaban, ¿no? Ponían uh-huh. eso en la comida y órale.
Sí.
Pero ¿por qué bruja? No, sigo sin entender por qué la catalogaban como bruja. Y dije yo, no, pues hacía.
Porque catalogaban, supongo, muy ignorante a la mujer, ¿no? Así como incapaz uh-huh. de hacer muchas cosas.
Y dije, no, pues hechizó al barrio, a la colonia. O una plaga de bichos, no sé, algo, sí. algo ahí.
Que algo que hubiera sido parte de la brujería.
En este caso fue por eso, porque tenía poder. Pero pues aquí tenemos varios ejemplos de.
Ya ves que te hace otras. Falta el video porque supuestamente ella le hizo así. ¡Ay! Y ya con ese truco.
Pero podemos escribir. Se sí. pasó de un dedo a otro. Tengo tu nariz.
¡Ay!
Algo así, no, bruja, ¿no? Ah, sí. Que sí. Bueno, sí, era más un otro pretexto como para quemarla. ¿Entonces se peló?
Sí, se escapó.
Pues, sí. Pero a veces era escapista, era asesina, era de todo menos bruja.
Sí, si se escapa, pues es una prueba de que es bruja, ¿no?
Ya sé.
Desapareció.
Para ese tiempo.
Como en la Inquisición. Ajá. Ah, vamos a sumergir el agua. Si se ahoga, significa que no era bruja.
Pero si flota, era bruja.
Sí. Si se ahoga, no era bruja.
O sea, igual te
iba a estar con Diosito. Uh-huh. Entonces.
Pues bueno.
Sí, vámonos a la siguiente. Es John White. La historia de John White es conocida como la bruja de Bodmin. Es un relato de Inglaterra del siglo, ahora sí, XIX, que mezcla elementos de lo paranormal y las creencias populares de la época. John White nació en Bodmin, Cornwallis, en 1775. Desde joven se destacó por su carácter fuerte e independiente, lo que en ese tiempo y lugar podía ser mal visto, especialmente en una mujer.
Ya ves.
Uh-huh. Esas rebeldes, hombre. Que no entienden que tienen que estar
estamos
en la cocina.
Estamos llenos de brujas ahorita, entonces. Sí. En la actualidad todas son brujas, entonces.
Sí. Yo creo que por eso lo usan de estandarte, ¿no? Muchas feministas.
Sí.
A medida que creció, Joan ganó cierta notoriedad debido a la personalidad única y a la forma en que abrazaba las prácticas consideradas poco convencionales. Se decía que John poseía habilidades psíquicas y curativas. Era conocida por realizar curaciones populares, a menudo utilizando métodos que la gente común consideraba mágicos. Su reputación se vio empañada por rumores y malentendidos, y la gente comenzó a asociarla con brujería.
O sea que sabía un poquito de medicina.
Ajá.
Ah, mira.
Ella, pues, bruja, güey.
Bruja.
Pero mira, ahí sí hay un motivo, ahí, ahí hay un...
Sí, sí, ya curandera, ya bruja.
Ya, ya es bruja. Ya.
Sí, la vida de Joan... En un momento de su vida, Joan fue encarcelada bajo acusación de realizar actos de brujería. Se le atribuían supuestos hechizos y maleficios que afectaban a la comunidad local. Su juicio y encarcelamiento reflejan la persistencia de las creencias en la brujería del siglo XIX, a pesar de la ilustración y el avance en la ciencia. Joan White murió en prisión en 1813 y su historia se convirtió en parte del folclore local. Las leyendas que rodean su vida han perdurado, alimentando a la imagen de la bruja de Bodmin. Sin embargo, es importante señalar que la percepción de Joan como bruja estaba profundamente arraigada a la superstición y miedos que había en esa época. Y no hay evidencia objetiva que nos diga que tenía alguna habilidad especial o alguna habilidad sobrenatural. Simplemente era una curandera. La historia de Joan... nos ilustra cómo figuras marginadas o inusuales en una sociedad pueden ser estigmatizados y convertidos en personajes de leyendas urbanas o mitos locales. Entonces pasó de ser curandera a una leyenda.
Pues tenía un poquito más ahí, no era tanto como la primera.
Insisto.
Pues sí, la otra pobre nada más.
Al menos esta sabía de hierbas y sí. Cosas, brebajes para... curarte algo.
Una bruja verde.
Un diarreón o cosas así.
Sí.
Ah, la primera ni una que la reseventó ni nada.
Nada, ni no, siquiera ni... bailó desnuda con el diablo.
No, nada. Ni una fogatita en el patio, nada. Ajá,
nada.
Una brujita esa de papel. Así, nada.
Nada, nada hizo.
Nada más mataba a sus maridos. Ajá. Nada más.
Eso no es suficiente prueba.
No.
La siguiente es Madame Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky, conocida como Madame Blavatsky, fue una influyente escritora ocultista y fundadora de la Sociedad Teosófica del siglo XIX. Aunque no se la describe comúnmente como una bruja, en el sentido tradicional, su vida y sus enseñanzas estuvieron envueltas en misterios y prácticas esotéricas que podrían haber sido interpretadas de esa manera. Ella nació en Rusia, en 1831, y llevó una vida extraordinaria. Desde joven mostró interés en lo paranormal y viajó extensamente por el mundo, explorando filosofías y religiones diversas. Se decía que tenía habilidades psíquicas y afirmaba haber tenido encuentros con seres espirituales y maestros ascéticos. Madame Blavatsky ganó notoriedad con la publicación de su obra principal, La Doctrina Secreta, donde presentaba una síntesis de las enseñanzas esotéricas y filosóficas orientales. Su influencia se extendió rápidamente y la Sociedad Teosófica, fundada por ella en 1875, se convirtió en un importante movimiento espiritual. En esos entonces estaba muy de moda todo el espiritismo y esas cosas. Las razones por las que algunos podrían haberla percibido como una bruja radican principalmente en sus prácticas ocultistas y de naturaleza misteriosa. Blavatsky afirmaba tener acceso a conocimientos secretos y a poderes psíquicos. Además, su capacidad para atraer seguidores y devotos a su estilo de vida, que era nómada y enigmático, contribuyeron a la construcción de su imagen como una figura fuera de lo común. Sin embargo, es esencial destacar que el término bruja se asocia más que nada a la magia como que más folclórica, y lo que hacía Madame Blavatsky era como más ocultista, más espiritual, más así, era diferente. Y por eso es que su legado se centra más en el esoterismo y la teosofía que en la magia práctica. Entonces, pues, quedamos con que Madame Blavatsky fue una figura enigmática, carismática, cuyas creencias y prácticas esotéricas podrían haber alimentado las percepciones erróneas de la brujería, pero su contribución principal en el ámbito fue en la espiritualidad y la filosofía. Entonces ella nada más por sus creencias ocultistas fue acusada de ser bruja, pero por lo menos a ella no la enjuiciaron ni nada.
No la enjuiciaron ni le hicieron nada. Sobrevivió a todo eso. Dentro de lo que cabe.
La siguiente es Madre Shipton. La figura de la Madre Shipton, también conocida como Úrsula Soutelli, no, Cocktail.
No sé leer nombres.
Están apuros.
Sí, es que agarré puras de allá, de países en los que yo no sé hablar.
Yo sigo esperando la bruja del 71, a ver a qué hora sale.
Sí, a qué hora sale.
Sí, brujas famosas.
Cuando le hablaba a su mascota, ¡Satanás!
¡Satanás!
Todavía no, espérense, todavía no llegamos a esas brujas de la cultura popular. Entonces quedamos que, sí, Úrsula, ajá, y un apellido que no sé pronunciar. Está envuelta en una bruma del folclore y la leyenda, y su historia se ha transmitido a lo largo del tiempo. La leyenda de la Madre Chipton se centra en sus habilidades proféticas y la conexión con la brujería. Dice que en Inglaterra del siglo XVI, una mujer, sí, mira, sí, es XVI. XVI.
X1 es 11, ¿no?
Sí, no, pero lleva una V. 16. Una mujer llamada Úrsula S., nacida alrededor de 1488, en una cueva cercana de otro nombre que no de decir. Es que tiene, mira, es Knaresburg. O sea,
está muy raro.
Knaresburg, Yorkshire.
Una cueva.
Sí.
Una cueva.
Y tenía un aspecto físico peculiar.
O sea, ¿estaba incómoda de ver o cómo?
Peculiar. Pues sí.
Eres peculiar de verte. Qué culero que te digan eso, ¿no?
Sí. Y tenía una apariencia que alimentaba las creencias populares de la época. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué nos vas a platicar sobre eso?
pensé una tontería. Seguro también la pensó, seguro también la pensó. O alguien por ahí.
Sí.
Sí. Sí, sí. Todos sabemos, pero ya sí, continúa.
Pero a ver, dilo.
Se van a quedar con la duda tus fans.
¿Sí?
No, ya. ¿Tienes que decirlo? Todos lo captaron.
Bueno, nos quedamos que era peculiar.
Ándale.
Pero nos quedamos en que era peculiar.
Era peculiar.
Desde joven, Úrsula mostró una aguda inteligencia y habilidades inusuales. La gente del pueblo la consideraba diferente y algunos la veían dotada de dones sobrenaturales. Se decía que podía ver el futuro y que sus visiones eran tan precisas que la gente comenzó a llamarla Madre Chipton. La Madre Chipton vivió en una época en la que la caza de brujas estaba en auge. La paranoia y el miedo que rodeaban a aquellos que se consideraban diferentes, pues los persiguieron, ¿no? Entonces Úrsula era inusual y tenía habilidades proféticas, por lo cual no escapó a la sospecha de
es una bruja.
Se cuenta que la Madre Chipton pasó gran parte de su vida en la soledad de una cueva, que fue precisamente donde nació, la cueva que no pude pronunciar, y durante sus momentos de meditación y trance recibía visiones del futuro. Sus profecías en forma de versos poéticos se difundieron por la región y más allá. La leyenda sugiere que sus profecías eran tan precisas que predijo eventos importantes como la disolución de los monasterios durante el reinado de Enrique VIII y la llegada de la reina Isabel I al trono. Aunque muchas de sus profecías se interpretaban como visiones oscuras y apocalípticas, algunos creían también que contenían advertencias y consejos para la humanidad. La asociación de Úrsula con la brujería se intensificó debido a su vida solitaria y su apariencia peculiar. Las creencias arraigadas en la sociedad
¿No hay imágenes de ella?
Sí. Debe de haber que tiene apariencia peculiar. Bueno, todo lo de su apariencia y las visiones que tenía y todo eso la asociaban a que fuera una bruja. La gente llegó a verla como una figura mística y temida, y con el tiempo la leyenda de la Madre Chipton creció. Sí, sí. Todo el estereotipo de bruja, ¿no?
Ajá.
Nariz larga, pómulos, pronunciados.
Bueno, que son dibujitos, ¿no?
Sí, pues son dibujos, pero...
Aunque la realidad histórica de la Madre Chipton se mezcla con el mito, su legado perdura como una figura fascinante en la historia de la brujería y la profecía. Su cueva, que yo no puedo pronunciar, se ha convertido en un lugar de interés y su figura continúa inspirando historias y especulaciones sobre los misterios del pasado.
Bueno, al menos ella tenía visiones proféticas.
Sí, y le atinó a varias.
Le atinó. Entre tantas cosas que dijo, tenía que atinarle a una, ¿no?
Y una cueva encantada para que nadie la pueda pronunciar.
Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es así como Voldemort, ¿no? Algo así, ¿no? La cueva que no debe ser nombrada.
O sea, ¿la segunda es la única que han quemado de todas?
¿A ninguna han quemado?
¿Ah, no?
No, la acuérdate.
La que habían condenado y se escapó.
Una se escapó.
La primera se escapó.
Ah, la primera sí la mataron, ¿no?
Ajá.
Sí.
Espérate.
No, la primera fue la escapista.
No, no es cierto, ya estamos la segunda fue la escapista.
La segunda fue la escapista. ¿La primera sí se murió?
Sí, creo que sí.
Siglo XIV.
John White murió en prisión. No, la segunda fue la que se murió en prisión.
Sí, la primera fue la escapista.
La primera fue la escapista.
Sí, fue la más injusta de todas. Esa era asesina, ¿no? Era bruja.
Uh-huh. Sí. Y Madame Blavatsky, pues ella, todo bien con ella.
Todo bien.
Uh-huh. Y la siguiente fue Margaret Jones. La historia de Margaret Jones, también conocida como la primera persona ejecutada por brujería en América colonial.
Aunque ya sabemos su fin.
Tiene una historia trágica y reveladora, en la que la paranoia que rodeaba la casa de brujas, pues, culminó con su asesinato. Aquí es, podemos ver su historia, ¿no? A principios de la década de 1640, en la colonia de Massachusetts, vivía Margaret Jones, una mujer que en muchos aspectos era típica de la sociedad puritana de la época, pero tenía prácticas sospechosas.
¿Prácticas sospechosas?
De medicina.
Ah, ok.
Una profesión que, aunque era respetada en algunas comunidades, también suscitaba sospechas, especialmente si la practicaban mujeres. O sea, si había médicos, no había problemas, si había mujeres brujas. Margaret nació en Inglaterra, pero emigró a América con su esposo Thomas Jones. Se establecieron en Charlestown, donde Margaret ganó reputación como una hábil curandera y partera. Sus habilidades médicas la hicieron bienvenida en la comunidad, pero también despertaron la desconfianza de algunos. La paranoia sobre la brujería estaba en aumento en esa época, alimentada por las creencias puritanas y el miedo a lo desconocido. Se consideraba que las mujeres que practicaban la medicina, especialmente aquellas que utilizaban métodos herbales alternativos, estaban en el radar de los acusadores por brujería. En 1648, las acusaciones de brujería se dirigieron hacia ella. La evidencia en su contra incluía testimonios de personas que la consideraban responsable de enfermedades y desgracias a la comunidad.
O sea, los estaba curando, no mames. Pues, ¿qué pedo con la gente?
Pues es como cuando, no sé, el COVID, ¿no? Que entraban hospitales y los están matando.
No puedo con eso.
Cuando ya los llevaban moribundos.
Sí, ya cuando estaba la... Ay.
La gente. Entonces, alegaban... Ah, espérate, para que te dé más coraje.
Me va a dar algo.
Sí, espérate, para que te dé más coraje. Alegaban que sus métodos de curación eran sospechosos y que su éxito como curandera se debía a que tenía pacto con el diablo.
No mames. O sea, por ser buena doctora, ya era bruja.
Sí.
O sea, el diablo trabajaba a través de ella, no mames.
Sí. O sea, si se morían, bruja. Si los curaba, bruja. No,
¿acaso se está chingándole el alma?
Sí. Gente. En el juicio, Margaret fue acusada de practicar la brujería y usar sus habilidades para dañar a otros. Fue una de las primeras mujeres en enfrentar cargos de brujería en la colonia de Massachusetts. Y la corte, influenciada por la creciente histeria de las brujas, la declaró culpable y fue condenada a muerte. Trágicamente, en junio de 1648, Margaret Jones se convirtió en la primera persona ejecutada por brujería en la América colonial. Fue ahorcada en Charlestown, marcando el comienzo de una serie de juicios y ejecuciones que definirían el periodo de caza de brujas en Nueva Inglaterra. La historia de Margaret es un recordatorio sombrío de cómo las creencias infundidas en el miedo y la paranoia pueden llevar a la tragedia. Su ejecución se considera ahora un episodio oscuro de la historia de la caza de brujas en América, destacando la importancia de reflexionar sobre las consecuencias de la injusticia y la irracionalidad colectiva.
Entra a TikTok, parece eso.
También. Pero
es cada mamada que dices, güey, ya... Tengo un compa que se cree todo.
Por ejemplo,
las vacunas. Él cree honestamente que sí tienen un chip que nos va a controlar. Y que si se las pone se va a morir. Que el COVID no mata como mata a las vacunas. Yo, Dios. Llévatelo.
Pues es que mira,
Dios lo guarde y se le olvide dónde, sí. Digo.
O sea, entiendo que esto es algo nuevo y la tecnología ahora de la recombinación y el ADN y todas esas cosas. O sea, todavía no sabemos las implicaciones que puede tener a futuro, pero, pero pues es a futuro. Exacto. O sea, pues sí, hay que darle tiempo a ver cómo va a pasar con todos los...
Igual todas las vacunas tienen efectos secundarios.
Sí, pero fuera de las vacunas, las mismas secuencias del COVID como tal.
También no sabemos. Y quieren achacárselo solo a las vacunas cuando ha habido gente que no se vacunó y murió.
Sí, ¿no? Y los asintomáticos también, o sea.
Yo tuve un primo que le tenía pavor a la vacuna. Ya murió.
Sí, tenemos conocidos.
No se quiso poner ninguna y cayó ahí en la calle, andaba. Ahí cayó y estuvo hospitalizado como 2 semanas.
Ay, no, hay casos muy feos. Muy feos. El otro día estaba escuchando un podcast que casi me hace llorar. El de Pepe y Chema.
Ay, sí salen casos bien extremos.
El de COVID. Ay, de la enfermera que fue a hablar sobre COVID.
Sí, yo sí estaba casi.
Sí, cuando platicé lo de las familias que entraron enteras y que no salían.
La chava que quedó sola. Sí. Se murió su mamá, su papá y su hermano.
Sí. Y la que le sobrevivió, la mamá que le dice, sí, ya tienes que salir. Y yo sí con el nudo en la garganta. Acabo de enterrar
al papá y al hermano.
A mi hermano y a mi papá. Y yo sí con el nudo en la garganta.
No. No, sí está cabrón.
Sí.
Te topas a estos pendejos de que no te pongas va, cállate el perro hocico, güey. Sí, no te la pongas tú.
Sí, da coraje, la neta. Sí, da coraje. Pero pues. Ay, ya salimos de eso. Así bueno, ya salimos entre comillas de eso ahí. Entonces, a ver qué.
O sea, viene la.
¿Qué pasa en el futuro? Pero volvamos a temas.
De brujas.
Más bonitos. Que disque. Igual de feos.
Todo culero, ¿no?
Sí. Ay, no. La siguiente es Dorothy Clutterbuck, un nombre muy raro también. Dorothy Clutterbuck, considerada por algunos como una figura clave en el resurgimiento moderno de la brujería, está envuelta en el misterio y la controversia, aunque no hay evidencia concluyente de que sea bruja. Su vida fue interpretada de diferentes maneras, entonces vamos a ver una de ellas. Ella nació en el tranquilo pueblo de Llanelli, Gales. O Llanelli, en 1888, y nació en el seno de una familia respetable, o sea, todo bien, todo tranquis, nada de polémicas. Desde joven mostró interés inusual por la naturaleza, la herbolaria y las tradiciones folclóricas, aspectos que la distinguieron en una sociedad que era muchísimo más conservadora. Durante su juventud, Dorothy se trasladó a la India, donde su padre trabajaba en el servicio civil. Allí se sumergió en la rica diversidad cultural y espiritual de la región, absorbiendo conocimientos que luego influirían en su perspectiva espiritual. Después, cuando regresó a Inglaterra, Dorothy se estableció en el condado de Hampshire. Se casó y llevó una vida aparentemente convencional. Sin embargo, detrás de la fachada de la vida cotidiana mantenía un profundo interés en las tradiciones esotéricas y las antiguas prácticas místicas. En 1930 se convirtió en una amiga cercana de Gerald Gardner, quien más tarde se convertiría en una figura central en el renacimiento de la brujería moderna, conocida como Wicca. La relación entre Dorothy y Gardner es objeto de especulación. Algunos sugieren que ella pudo haber compartido con el conocimiento que habían heredado a través de las tradiciones ocultas, mientras que otros consideran que Gardner pudo haber influido en sus creencias. O sea que no saben quién influyó en quién de alguna manera.
Hasta Aníbal de Lourdes que dijimos vamos a contarnos. Sí. Y hablar de este pedo.
Sí, volvimos. Entonces, Dorothy era citada como la bruja que Gerald aprendió. Según las narrativas wiccanas, espérense, lo leí todo mal otra vez.
No sirvió de nada.
No. Otra vez todo mal, ahí va ahora.
Estoy leyendo.
Dorothy era citada como la bruja de la que Gerald aprendió, según las narrativas wiccanas. Sin embargo, la veracidad de esta afirmación es objeto de debate. Como les decía, no se sabe quién le enseñó a quién. Algunos sostienen que Dorothy podría haber sido una practicante de alguna forma de espiritualidad alternativa, pero la etiqueta se le quedó como de bruja y pudo haber sido aplicada retrospectivamente debido a su asociación con el renacimiento de la brujería moderna. Su legado es ambiguo y está envuelto en el misterio. Dorothy falleció en 1951, llevándose consigo una gran parte de su vida espiritual y sus creencias. Pues sí, no todo, pues se murió. Y sea o no sea una bruja, en el sentido folclórico su nombre persiste en la historia de las Wiccas como una figura que posiblemente influyó en los primeros pasos de esta tradición contemporánea. Entonces, pues ella sí. Ajá. Sí era como brujín.
Era más bruja.
Brujín, ajá. Ella no la podemos juzgar, como que no. La acusaron injustamente. O sea, sí, pero no.
Sí, pero sí era bruja.
Iba a contar algo, pero es que no eran brujas, eran brujos.
Ay. A ver, cuéntanos.
Digamos que eran brujas allá. No, pero ahí en la cuadra donde vivía antes, donde crecí, uh-huh. Se hablaba mucho de unos brujos. Bueno, era una pareja. Brujos y brujas. Uh-huh. Brujo y bruja. Uh-huh. Que pues hacían sus cosas ahí y eran muy sospechosos y todo. Y los corrieron de la casa porque la casa fue de renta, rentaban.
¿Qué hacían?
¿Eh?
¿Qué hacían?
Ahí va.
Dale calmao.
Vaya, va. haz de cuenta que había muchas historias respecto a esa casa. Algunas eran de que habían unos guajolotes. Pavos reales o como se les llama. Okay. No, un guajolote con pavo real, sí, ¿verdad?
Pues son pavos los dos, nomás que uno es fancy y el otro no.
Pues uno es macho y otro es hembra, ¿o tampoco?
No.
Híjole, ¿no? Hay que preguntar a un biólogo.
Si conociéramos.
Guajolotes, sí. Bueno, sí. La gente lo conocía como guajolotes. Sí, guajolote. Tan
solo ¿eran los de las plumas chidas o los...?
No, sí eran los de...
Si conociéramos a un biólogo o un veterinario que nos explicara.
Sí, ¿verdad? Pero bueno.
Pero pues quién sabe dónde estén.
El chiste es que se escuchaban esos ruidos, pero hablaban y maldecían.
Ajá.
O sea, creían que los guajolotes eran...
Hablaban,
sí, eran como nahuales así.
Corto.
No, sí te insultaban y cosas así. Y también mencionaba mucho la gente que pasaba ahí de noche, que había una luz prendida o que veían movimientos, escuchaban cosas. Así. Ese era el chiste. El chiste es que gente que rentaba y gente que se iba. Uh-huh. Y en una ocasión nosotros fuimos de metiches, yo no sé qué edad tenía, no tenía ni los 12 años, no sé. Uh-huh. Mis primos eran los que ya estaban más grandecitos y fueron de metiches a preguntar porque vimos que se estaban mudando una de tantas veces. Uh-huh. Y fuimos a preguntar por qué, personalmente, porque ya estamos cansados de cuentos. Pero eso sí, nadie pasaba por ahí de noche, éramos bien cookies. No. Entonces,
precavidos.
Sí, uh-huh. Ya llegábamos y les preguntamos y las personas así sin ningún filtro dijeron, la casa está embrujada.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Y que no, que se escucha mucha cosa, mucha actividad en el patio, nos apagan las luces, nos cierran las puertas, esto y aquello. Y la casa estaba en medio como de un terreno muy grande y atrás uh-huh. Pues sí había así vegetación y todo eso. Entonces ellos decían que no, desde que llegaron ahí no ninguna noche durmieron, entonces duraron nomás como cosa de 2 semanas. Uh-huh. Y así quedó, entonces nosotros ya como fue como que, ay, ya fue más creíble porque ya no lo dijo alguien de...
Que vivió ahí.
Que no, vivió ahí. Porque pues eso no lo contaban desde chiquillos y yo lo venía escuchando. Entonces pasan los años, la casa se queda sola por mucho tiempo. Y yo una vez venía de no sé dónde, de con alguna novia o de alguna fiesta, algo, venía ya de noche. Uh-huh. Y iba pasando por ahí y mágicamente antes de llegar a esa casa me acordé de todo eso como un flashback y yo...
Da miedo.
Entonces iba pasando y se escuchaban así como una máquina de escribir. Escuchaba el clásico del... Y yo, ¿de dónde viene ese pinche sonido? Y yo así de que volteé para allá y clarito venía de allá adentro. Uh-huh. Y pues yo patitas, ¿para qué las quiero? Salí a madres.
Oye, estaba la niña de secundaria haciendo su tarea. Ajá. De mecanografía.
Sí. Pero no, tarea, venía directo de allí. Uh-huh. Y pues esa fue mi única experiencia que tuve ahí, pero o sea, fue muy tétrico porque sí se escuchaba directamente dentro de la casa. Uh-huh. Y luego esa casa ya nunca la pudieron volver a rentar y la tumbaron. Uh-huh. Pero pues sí, gente de la cuadra pues decía que los guajolotes acá les gritaban, les insultaban. Pinches
guajolotes, bullying, ¿no? Sí. Vamos a hacerle bullying a ese güey, insúltalo.
Más que se sentían unas vibras muy raras, y ya, había muchas historias, no me acuerdo muchas, pero había muchas que contaban de ahí. Uh-huh. Pero ya, esa era la historia de mis brujos de la cuadra. Que yo jamás conocí a los mentados brujos, pero...
Nunca lo viste.
Nomás a la casa y a la gente que la habitó.
Uy, qué tenebroso.
No terminó nada chida mi historia, pero me acordé.
Yo así pensando qué es lo que harían.
Pues quién sabe.
Pero sí, o sea, si nadie la habitaba y todos iban, era porque sí pasaba algo ahí.
Sí, pues sí.
Qué horrible.
Se sienten vibras, luego... Ajá. Hay casas en las que entras y se siente así como que uy,
como que ya me quiero ir.
Sí.
No me da buena espina. Uh-huh.
Sí, se sienten y pues me imagino que debió estar bien pesado. Uh-huh. Pero ahora vamos a la siguiente.
A las brujas.
Bruja. Elizabeth Sawyer. La historia de Elizabeth Sawyer, también conocida como la bruja de Edmonton, está envuelta en las sombras de Inglaterra del siglo XVII. Donde las acusaciones de brujería eran tomadas muy en serio. Elizabeth nació en 1562 en la parroquia St. Catherine's de Londres. Desde joven fue marcada por la tragedia. Perdió a su madre cuando era una niña y quedó al cuidado de su padrastro, quien supuestamente la maltrataba. Estos eventos tempranos podrían haber sembrado la semilla para su trágico destino. En su juventud, Elizabeth se casó con un hombre llamado Sawyer, pero la felicidad marital fue efímera. Su esposo murió dejándola viuda y, según fuentes, heredó una gran suma de dinero. A partir de aquí, los rumores comenzaron a difundirse en la pequeña ciudad de Edmonton. Se decía que Elizabeth era una mujer peculiar. Otra vez peculiar.
Ah, qué peculiares son.
Sí. Conocida por practicar la herbolaria y tener trato con los animales, especialmente los gatos. En una época en la que la superstición y el miedo de la brujería estaban en su apogeo, tales actividades eran vistas con suspicacia. Suspicio. La tragedia la golpeó nuevamente cuando el hijo de Elizabeth murió. No, pobrecito. Todo se le muere.
La pues gente... Es que también en esos tiempos, está cabrón, que sobrevivieras.
Pues sí, eso sí. La gente del pueblo, buscando explicaciones para tan desgarradora pérdida, comenzó a señalar a Elizabeth con acusaciones de brujería y maleficios. Pobre, se le mueren todos y luego todavía le dicen que es por su culpa. Por bruja. Y gachos. En 1621 fue acusada formalmente de brujería y llevada a juicio. Las pruebas en su contra incluían testimonios de vecinos que afirmaban haberla visto en reuniones de brujas y acusaciones que había usado sus habilidades para causar enfermedad y muerte. Elizabeth fue declarada culpable y condenada a morir en la horca. Fue ejecutada en Tyburn el 19 de abril de 1621. Su caso fue recordado como uno de los muchos episodios oscuros de la Casa de Brujas en Inglaterra, donde la paranoia y la superstición llevaron a la condena a muchas personas inocentes. La figura de Elizabeth Sawyer, la bruja de Edmonton, ha perdurado en la historia como un recordatorio sombrío de la brutalidad de las persecuciones de brujas en el pasado, donde la vida de una mujer pudo haber sido truncada por la creencia en lo sobrenatural y el miedo irracional.
¿Alguna de todas esas habrá sido bruja, verdad?
No creo.
¿Quién sabe? Pues es que simplemente el moverle a las hierbas ya eras bruja.
No, o sea,
ya
sí, por hacer eso. O sea, no veo ningún motivo de que ya
te rodea la tragedia. ¿A qué culera vida, pobre vieja?
Ahorita hay muchos brujos, muchas brujas. Sí.
Uh-huh. Ahorita hay mucha gente que se cree bruja.
Sí, y pues
con
ya.
Con el eclipse andaban con que, ay, no sintieron raro.
Mis
poderes mágicos se están viendo afectados. Cosas así.
Sí.
Lo que yo percibí ese día.
Hablando de
sí. Es que bueno que me desbloquearon ese recuerdo. Ajá. Yo no sé en qué mundo andaba, que jamás me enteré que iba a haber un eclipse, o sea, nunca lo supe.
Y fue tu cumpleaños.
¿Eh?
No, sí, fue el día siguiente.
Fue el día siguiente.
Sí. Entonces ese día, ¿qué pasó? No sé, es que fue muy temprano, ¿no?
Sí, fue a las 9 de la mañana.
Ajá. Entonces yo me había levantado para darle de comer a los perros. Pero en lo que andaba así medio moribundo, pues ¿qué pasa? Entonces yo empecé a ver las sombras de dentro de la casa así como dobles o triples.
Y como lunitas, ¿no?
Sí, y así como que, what the fuck, ¿qué está pasando? Y yo no supe jamás supe. O sea, se me hizo raro y dije, bueno, pero me dio un bajón de energía bien mal pedo.
Sí.
O sea, sí me bajoné y me sentí así como débil, así como que, ay, güey. Y veía para afuera y yo, ah, sí, mira, medio sepia el pedo.
Sí, o sea,
parece
eso
que
sí
teníamos el filtro activado.
Sí, parece que tenías un filtro. Ajá. Y yo le di a comer a los perros y los perros también andaban bien agüitados. Y yo decía, ¿qué pedo? O sea,
ya nos vamos a morir.
Sí, ¿no? O sea, pero yo nunca supe. Y si vi afuera también la sombra del árbol y de los otros, cualquier cosa que estuviera dando sombra así como en 3D. Y yo, ah, cabrón, y los perros así. O sea, los perros yo, ¿saben? Ajá. Me levanto y brincan y hacen de cosas para
llamar la atención.
Para llamar la atención porque los voy a dar de comer. Y ahora sí como que me vieron y, comida, guau. Wow. Y yo, algo anda mal. Pero luego ya no sé qué hice, creo que me bañé. Y de repente vi todas las redes llenas de que, ay, el eclipse, que no sé yo. Ah.
Por eso se veía así.
Ah, por eso se veía así. Pero bueno, el bajón de energía y la de los perros, no sé qué pasó ahí.
Pues la magia del eclipse.
La magia del eclipse. Hubiera dicho eso en el siglo XVII, me hubieran quemado.
Sí. La verdad que sí.
Pero bueno, ya.
Aunque quién sabe si siendo hombre te hubieran quemado, no sé.
Ajá, ya sé, ¿verdad? No. Tal vez no.
A lo mejor hubieran dicho,
menos
siendo mira,
blanco.
Ah,
este puede ser juez.
Sí. No, este astrónomo.
Sí, ah,
señor mira, astrónomo.
Sí, sí, o sea, siendo blanco y hombre, pues tal vez. Hubieran dado un premio Nobel.
Sí. Premio Nobel de astronomía.
Porque los hombres tienen un sexto sentido, hubieran dicho.
Sí.
Ellos saben cuando hay un eclipse sin saberlo en otro medio.
Ajá. Pero lo bueno, sienten.
Se fue el pequeño
paréntesis. Del eclipse.
Segundo paréntesis.
Está bien. Tú,
ya déjame
tú,
contar mis historias. Ay,
tú paréntesea, no hay problema.
Déjame contar mis historias.
Déjame hablar.
Yo vine aquí a contar mis historias, no quiero saber de brujas. Está bien, Fon, si puedes.
¿Tú sabías que va a haber un eclipse? ¿Tú también?
Sí, pues nosotros nos salimos a verlo.
Salimos aquí con la...
El Mauricio ya venía súper preparado. Ajá. Con su careta de
soldador.
De
guerrero.
De soldador, ahí estábamos sentados.
Soldador, ajá.
Ay, déjate la paso, espérate, ¿no?
Ah.
Sí. Lo la pasamos.
Un minutito cada quien.
¿Y se veía cool o qué?
Se veía bien
sí,
chido.
Sí, se veía chido. Porque sí que fuera como un 80%, ¿no? Lo ajá. Que cubrió aquí. Sí, estuvo chido. Bien. Pero no pudimos tomar fotos chidas.
Mm-mm.
Pero
se veía chido. A las sombras sí hubieran podido, ¿no?
No, nunca vi, yo
no,
nunca
no
vi
las
sombras.
No,
no hay nada que hiciera sombra en donde estábamos. Nunca me percaté de eso.
Sí, ni yo.
Sí, pues yo sabiendo tengo el árbol ahí, pues sí, estaba la sombra ahí de volada.
Sí, porque sí vi que empezaron a subir fotos de las sombras. Y yo,
¿por qué no
vi
eso? Porque... Yo quería ver eso.
Sí, se veían dobles o triples.
Es que muchos, las lunitas de así, yo,
se veía así como...
No vimos eso.
Bueno.
Como un filtro, no sé, bien extraño.
Sí.
Brujas.
Cuestión de brujas.
Sí, pero vámonos a la que sigue. Va a ser, bueno, se llama Dominica la Coja. Es su.
Perdón, es que me dio risa.
Pues es que sí, también tú, güey.
Es que es su descripción, ¿cómo se dice? Su adjetivo.
Si no son, cojas, son peculiares.
Sí, ¿verdad? Está como el de los yokais, ¿no? Que elegí sin querer los más albureables del mundo. No, puede ser.
También elegiste los más albureables. A ver si esa es más peculiar. A ver,
vamos a ver. Dominica la Coja, cuyo nombre real.
Ay, no.
Bueno, su nombre real se pierde en la neblina del tiempo.
Perdón.
Fue una figura misteriosa que vivió en las tierras rurales de Europa durante el siglo XV. Su reputación como bruja se basa en las creencias populares y los relatos transmitidos oralmente a lo largo de los siglos. Nacida en una aldea remota, Dominica se destacó desde joven por su peculiaridad.
¿Puras peculiares? O sea, si estás incómodo de ver,
estás
peculiar.
Fea, eres bruja.
Valiendo pito.
Ay, no. Entonces, ajá. su cojera era resultado de una lesión en la infancia y la hizo distinguirse entre los lugareños. ¿Qué pasa, tu pasión?
Nada, nada.
La gente del lugar, propensa a la superstición, asoció su discapacidad con los poderes sobrenaturales.
Qué
Se decía que Dominica poseía conocimientos de hierbas y ungüentos curativos y que sus predicciones eran inquietantemente precisas. Dominica vivía a las afueras del pueblo en una cabaña modesta rodeada de hierbas y plantas. La gente acudía en busca de remedios para diversas dolencias o para conocer su destino a través de métodos adivinatorios. Su conexión con la naturaleza y sus prácticas curativas fueron malinterpretadas como magia negra. Pues sí.
Ay, te sientes mal, mira, tómate tu té de manzanilla.
Magia negra.
Quémela.
Y pronto su reputación de bruja se extendió. La historia de Dominica, ya no voy a decir su adjetivo porque les da risa. Se entrelaza con cuentos de noches de luna llena, donde se decía que se realizaban rituales en los bosques circundantes. La gente del pueblo, dividida entre el temor y la curiosidad, la evitaba de día, pero buscaba sus servicios en secreto. Las acusaciones de brujería se intensificaron con el tiempo, alimentadas por rivalidades locales y la paranoia de la época. Finalmente, Dominica fue señalada como culpable de las cosechas fallidas y enfermedades inexplicables. Y fue sometida a un juicio sumatorio. No, sumario. Ups. Donde las pruebas eran más que supersticiones que hechos concretos. O sea, sí.
Pues mamada.
Se me murió mi plantita a culpa de la Dominica.
Yo la vi mirándome feo y me enfermé. Culpa de ella.
Sí, entonces fue condenada como bruja, pero se dice que ella, no sé, la condenan y misteriosamente desaparece. Se dice. Y pues la historia de Dominica es como la de muchas presuntas brujas, en la que refleja la intersección entre la realidad y la fantasía, donde la marginalidad y las habilidades inusuales pueden transformarse en mitos de brujería a lo largo del tiempo. Y pues, por saber hacer algo más que los demás, pues...
Bruja.
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 Y ahora sí vamos a la última.
A ver.
Que va a ser Marie Laveau II. Marie Laveau fue una figura misteriosa y legendaria que nació el 10 de septiembre de 1827 en Nueva Orleans, Luisiana. Su reputación como bruja se construyó en torno a la conexión que practicaba con el vudú, en una tradición espiritual que combina elementos africanos y europeos. Desde joven, Marie demostró habilidades notables en la interpretación de las cartas del tarot y el uso de las hierbas y amuletos con propósitos espirituales y de rituales. Su fama creció rápidamente y se convirtió en una sacerdotisa vudú, respetada y temida en la comunidad de Nueva Orleans. Marie Laveau continuó la obra de su madre. Ay, no puedo. Marie Laveau I, quien era también conocida como una poderosa sacerdotisa vudú. Juntas, madre e hija tejieron un legado en la ciudad que perdura hasta el día de hoy. La línea entre el mito y la realidad se difumina en las historias de estas Marie Laveau I y II, ya que muchos relatos sobre sus poderes y habilidades están envueltos en el manto de la leyenda, ¿no?, y de lo sobrenatural. Se dice que Marie utilizaba sus conocimientos vudú para ayudar a la comunidad, sirviendo como sanadora y consejera espiritual, pero también se le atribuyen prácticas místicas destinadas a influir en situaciones políticas y sociales. De hecho, se dice que tenía conexiones así como que con los políticos y por eso es que tenía tanto poder. De hecho, creo que sale en American Horror Story.
Sí, sí sale.
La etiqueta de bruja ha aplicado a Marie en parte debido a los malentendidos culturales y estigmatizados de la práctica vudú. Aunque en la tradición vudú no se utiliza el término bruja de la misma manera que en algunas culturas occidentales. Ay, discúlpenme, no puedo hablar. La asociación persiste en la narrativa popular. Ya no sé hablar, ya. Vais. Entonces, Marie Lebeau falleció el 15 de junio de 1897, pero su legado como sacerdotisa vudú y figura enigmática sigue inspirando la fascinación y especulación sobre el verdadero alcance de sus habilidades místicas.
Esa fue como que la única de todas, ¿no? Que más o menos.
La verdad es que más o menos
le movía.
Que sí le andaba haciendo ya la brujería.
Sí, pues ya andaba haciendo vudú y cosas sí. raras.
De ahí para atrás, ninguna.
No más por saber. Nada,
porque estaban medio feyonas y sabían algo de herbolario.
Ajá.
No pudo uno ser fea y estar a gusto. No.
Pero ¿sale? Fíjate que eso hasta la fecha todavía lo dices de broma, pero ¿hasta dónde ha llegado? Ajá. Cuando de repente ves a alguien estudiando herbolario y ¡ah, bruja!
Sí.
Como que inconscientemente lo sabes, no sabes por qué.
Sí, o sea, no le... Así de que tómate un tecito de esto y ya lo relacionas. Pues de hecho las tiendas naturistas, ¿no? Ajá. O sea, están ahí llenas de cosas ahí. De...
Esotéricas.
Ajá. Brebajes extraños.
Sí, pues ahí está la famosísima tienda naturista Fon, que todos me preguntan.
¿Qué si era tuya?
Sí. Y ya, luego no tú estaba la tienda naturista y así enseguida estaba una esotérica ahí.
Ajá.
Así al ladito.
Sí, 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 es lo mismo.
Estaba el local verde, así muy bonito como plantita y lo pum, un morado así al lado oscuro.
Ajá. Sí. Sí, pues es que van junto con pegado.
Ajá.
Es que eres, pues, el único Fon que conocemos sí, casi todos. Sé.
Sí.
Ahí le va la esencia, chinga tu madre. ¿Sí has visto eso? ¿Sí lo has visto?
¿Sí los he visto?
No, yo no.
Que no, tienen nombres así.
Tienen nombres acá bien.
He visto uno que me vale madre.
Ajá. Sí, o sea, vale madre. Una... No, sí, muchas groserías dicen. Y son palitos y hace aceites a veces y cosillas así raras. Muy poderosas. Los
remedios extraños.
Sí, sí. Pero ahorita el Fon es el señor de los cristales.
Ah, sí,
es el señor de los cristales. ¿Qué hacen con los cristales?
Nada, y los tengo de adorno.
De adorno. Ah, bueno. Pero un día llegó así con sus cristalotes así. Y ya, voy a poner mis cristales aquí. Mira, aquí va mi ónix. Aquí va mi cuarzo. Aquí va mi geoda. Así llegó poniendo sus cristales. Sí,
florita y todas esas cosas. Ahí están.
Sí.
Y me dice, no los puedes tocar, querido. No los puede tocar yo. Si puedes,
se supone que nadie los puede tocar.
Los está purificando. Ya ves que dicen, ponlos en tierra para que se purifiquen.
En la luz de la luna también, no sé cuando hay luna llena. Uh-huh. Sí, también tuve mi época de señora de los cristales.
Mucho misticismo detrás de las piedras.
Sí, pues en el especial del año pasado donde me puse a investigar mucho sobre brujas modernas, ahí fue cuando empecé con mi época de señora de los cristales. Sí.
¿Y dónde están?
Uno...
¿Eso que está ahí de hecho qué es?
¿Cuál?
No, pensé que era una piedra, esa que estaba ahí, esa negra.
Ah, no. No, ¿tu micrófono no? No sé, ¿esto qué es?
Ah, ese es el control de esto.
Ah.
Sí.
No, pues parecía Onix.
No, mira, tenía una, se me olvidó el nombre, turmalina. Sí. Tenía una turmalina negra que me recomendaron que comprara porque como que había muchas malas vibras a mi alrededor. Y sí, era una época en la que yo sentía las malas vibras así horrible en todos lados. Y sí, después de un ratito como que cumplió su objetivo y se quebró.
Wow.
Yo tengo un huevo de obsidiana.
Pues él tiene un huevo pero de ónix. Uh-huh.
Ah, qué chido.
Uh-huh. Y se ve así, lo ves fijamente y luego se le ven así. Parece que puedes ver dentro de él. ¿Nunca lo has visto con atención?
Ay, qué chido.
No, no me gusta tan cerca.
Sí. Tienes doble así por un lado y lo... Nomás había visto que tenía por un lado, pero últimamente ya tiene de los dos, ¿y no? ¿Qué pasó?
Está agarrando ahí energías.
Sí. Misterio, muy misterioso.
Sí, pero sí les digo, ya pasé la época de los cristales y bueno, no la he superado, me siguen gustando, pero ya no tengo dinero para comprarlos.
Comprate un espejo de obsidiana.
Están bonitos.
Ya quedamos que están bien caros.
¿Están caros?
Sí,
sí.
¿Y para qué sirve un espejo de obsidiana?
Se ve bien chido,
más para que se vea cool,
para que se vea gótico el pedo.
Pues que es un espejo así negro, grande.
Ajá,
sí.
Ah, ok. No, pues ya está carísimo, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, uno chiquillo, ¿cuánto?
Como 1,000 pesos, ¿no? Costaba uno así de
ese tamaño. Uno así chiquito.
Ahora, imagínate un espejote de cuerpo completo.
¿Cuánto? Estaría bien chingón.
Sí, sí, sí nos dijo Josué en un episodio. Busquen el episodio, por ahí está, donde dice cuánto cuesta.
Pero sí son muy caros.
Pero vamos a ver las brujas famosas actuales que se dice que son, brujas. O que recurren a la santería o la brujería para obtener beneficios. Por ejemplo, se dice, puras suposiciones, que Geraldine Bazán hizo ahí como que unos tratos para quedarse con el Gabriel Soto o para que el Gabriel Soto no se le fuera. Una cosa así.
Dicen. Un amarrecillo.
Sí, dicen. Dicen también que Galilea Montijo se la pasa haciendo santería en todos lados. Que, por ejemplo, ahora que estuvo en la Casa de los Famosos, es que le agarró el pelo a la Wendy así, eso significa quién sabe qué. Entonces, okay. También dicen que Galilea que sí es santera, ¿no? Dicen. Uh-huh. Dicen. Yo me voy a respaldar con todo, con dicen. También se dice que Brad Pitt recurrió a ciertos rituales ahí para, pues, obtener beneficios. Fama. Ajá. Hugo Chávez también se dice que recurrió a el de Venezuela, uh-huh, para poder tener el control de la población y todo eso, también recurrió a ciertos rituales. Uh-huh. Beyoncé.
También
se dicen que es bruja y que, pues, aparte de todo eso, que es Illuminati, ¿no? Entonces, o sea, por eso tiene tanto poder y, uh-huh, por eso es tan poderosa. Igual que J-Lo, que se supone que uno de sus exesposos, el primer exesposo, dijo que ya era santera o que recurría, no es cierto, que tenía una madrina, entonces okay, que pues iba
¿tiene
a que
su le hiciera, madrina?
Sí, que iba a que le hiciera sus trabajitos. Por ejemplo, también se dice que Sam Smith es muy creyente, pero de los cristales, entonces así hay de todo.
Una bruja cristalera.
Ajá. Y también se dice que Diana, la princesa Diana, ajá, también ahí como que se acercó con una bruja que como pues para que le predijera su futuro o algo así. Y también. Y pues ahorita la más famosilla que estuvo sonando era Lana del Rey, ajá, con lo de su concierto y
onda expansiva de que cayó la gente. Oye, es que sí cayó bien raro.
Sí, cayó bien raro.
Se dominó, no
se escuchó. Sí, se vieron bien curas.
Sí, pero como que una partecita. Y luego se ve cómo se mueve una pantalla y en los videos. Ajá, bien
como
raro.
Si fuera una onda sonora, se me figuró, uh-huh, así.
Y pues también se dice que muchas de sus canciones son rituales, son hechizos, perdón. Uh-huh.
Muchas ya abiertamente dice que es bruja.
Ah, no sabía que abiertamente lo era.
¿Ah, sí?
Sí.
Wow.
Sí.
No lo sabía.
Sí.
Estaba a punto de decir, por lo de Lana del Rey, pero no estaba seguro si fue ella. Dije, no la voy a cagar.
No, sí. Sí, dicen que.
Sí, vi el video y sí se ve raro.
Se ve raro.
Y de lo de la cultura popular, ¿cuáles son sus brujas favoritas? Hermione.
La del 71, ya sabes.
La bruja del 71.
Uh-huh. Sí.
Sabrina, no, la de la nueva serie.
Fíjate que cuando yo estaba adolescente me gustaba mucho Sabrina, la bruja adolescente. Y así como que, ay, qué chido tener así poderes y así con el dedito, uh-huh, así, ¡tum! Se me hacía bien chido.
Pues Matilda, ¿esa no era bruja?
Era telequinética.
Ah, ok.
Pues puede considerarse.
Sí, bruja. Era bruja.
Hacía magia hacia telequinética. Hacía magia,
sí, era una brujita bebé.
Sí, brujita bebé.
Una niña bruja.
¿Qué ha sido de ella? Ya nunca la volvió a ver en ningún lado.
Pues es que se le quitó lo tierno. Ya es que muchos niños que se les quita lo tierno y ya no los contratan, como al Macaulay Culkin también.
Sí, o al Dewey. Dewey no vuelve a salir en nada.
No, pero él creo que se retiró.
Sí,
no,
bueno, también se le quitó lo tierno.
Es que pues ves la serie y dices, nah, sus escenas sí fueron traumantes, como que yo también me era traumado de haber hecho ese personaje.
Sí, no, y aparte creo que, no, tiene más películas. ¿Matilda?
Ajá.
Sí, tiene otras películas que ahorita no me acuerdo. Ah, sale con Robin Williams. En la del papá que se disfraza de su... de como de una nana.
Ah, sí.
Ahí ya también sale. Pero como que no le gustó mucho ser niña actriz y por eso se retiró. Pero sí, o sea, a muchos se les quita lo tierno y ya.
Y ya, vale madre.
Sí.
Se vuelven peculiares.
Sí.
De hecho, de la serie de American, creo que es la segunda o tercera temporada, ¿no? De que es de brujas.
Sí.
La de Coven.
Coven.
¿Es la tercera o segunda?
Ay, no sé.
Creo que es la tercera.
Sí,
es que yo la vi como hasta la quinta o sexta, ya no le seguí.
Nosotros vamos en la 12.
Ay, hijo de su madre. No, ¿cuál es la del circo?
¿Como la 4, creo?
¿Neta?
Sí, sí, como la 4. Sí.
Entonces no vi nada.
¿La de Asylum? ¿Cuál es?
Es la primera.
La 2. La
2.
Asylum es la 2.
Ah, sí, entonces la de la masacre de...
¿Ron Rock? Bueno, no es cierto.
No, la de Columbia, ¿no? Algo así. Hace referencia a esa masacre.
Ah,
¿no?
Pero es la primera.
Es la primera, y luego la Asylum, y la de las brujas.
La de Coven.
Es la tercera.
Uh-huh. Entonces, y de ahí, si sería la del circo ya, entonces también.
Sí, creo
no,
que sí.
No, sería...
la cuarta no es la de Asylum, ¿no?
No, la cuarta es como de un vudú, ¿no? Algo así, es como vudú.
No, esa es la de Coven. Es igual. Ay, no, a ver.
Lleva. A ver, búscale.
Búscale,
ahí.
Búscale.
Aquí les digo.
A ver, ahí. Los fans de American.
Comenten, comenten que estamos diciendo todo mal.
Estamos diciendo puras mentiras aquí.
Mira, vamos a ver.
A ver.
La
a
primera. Ver. La primera temporada es la de la casa embrujada, ¿no? Donde sale lo de Columbine y la de que los que se mueren Columbine, ahí se quedan.
Ándale.
Esa. La segunda temporada.
La del asilo, ¿no?
Es la de. Sí.
Asilo.
La del Dominique. La cancioncilla esa que trauma.
¿Cómo era?
Dominique. La canción se llama Dominique.
Sí. Es la de unas monjas. La de las monjas es el asilo, ¿no?
Sí. Sí.
Y luego ya es la de Coven. Pero en la de Coven es donde sale Marie Lebeau, que es la que hace vudú.
Ah,
y sale, negra, ¿no? Y sale la otra, salen las dos.
Ah, ok. ¿Y la cuatro?
Y la cuatro es la del circo. Y la cinco es la de los vampiros.
Entonces ya me quedé en la
cuatro. La del hotel.
La del hotel. La ocho es la de Apocalipsis. Donde uh-huh. Es la segunda parte
donde
de Coven.
El anticristo.
Uh-huh. Eso me gustó mucho.
Sí.
Aunque casi nadie le gustó, a mí sí me gustó.
A mí sí me gustó.
La que te sigue, ¿verdad?
Sí. Y la doce es la que está ahorita, la de Delicate. Y es de, pues, embarazadas y brujas.
Está chida los disfraces que traen las brujas.
Ay, sí.
¿Y está suave o qué? La última.
Pues está interesante. Sí, está interesante. Es que está bien desesperante porque
todos la tratan así como raro a la pobre.
La tratan bien mal. La gaslightean. Sí.
La tratan como pendeja.
Sí. Y no le creen nada. O sea, ella piensa que la están acosando, la están siguiendo y todo. Y no, y no es cierto. No es cierto. Nadie le cree.
La tratan mal como la Justina.
La Justina.
No tanto.
La de. Sabe. Pues está, todo le pasa también. Nadie le cree nada. Nada le creen tampoco. Y si está, va y se apoya de las peores personas.
Hasta a mí me terminó cayendo gorda la pobre. Tanto que sufre y sigue confiando. Digo, ya, mija, ya.
Persona que se topa y dice, ay, voy a confiarle. ¡Pum! La
y
viola.
Y le hacen, la cuelgan en un pinche árbol. ¿Qué más? Ay, no, dices, güey, ¿qué pedo con el Marqués de Sade?
Está duro ese libro.
Está duro ese libro. ¿Quieres leerlo? Ahí lo tengo. Está cortito.
Sí, está cortito.
Ah, bueno, sí, está cortito. Ajá.
Pero sí te va a desesperar un chingo. Le pasa todo lo malo que te puedas imaginar.
La película de The Witch, yo creo que es una de las más que más me ha gustado de brujas.
Ah, sí, está bien chingo.
Hablando de,
¿dónde
de brujas.
Sale el
sí.
Black Phillip.
Ándale, es el Black Phillip.
Uh-huh.
¿Quieres
vivir deliciosamente?
Ah, no mames, está bien chida al final. ¿Cómo termina? Está bien perro. Luego, ¿cómo se va la que la re la morrita?
Sí, está muy chido.
Uh-huh. Que espero que sean sus nachas. Para poder haber dicho que la. Sí.
Sí, la. Que ¿cuál me gusta a mí de brujas? Pues es que América, la de Coven, me gusta un chorro.
Hay una que se llama que la re también me gustó.
Está muy suave. Sí. Pero top, yo creo que la de Wish, ¿no? Fue la que rompió con todos.
Sí,
porque
sí.
Está bien perro.
Sí.
El pinche Black Phillip parado se ve pasado adelante, sí, caminando
chingón.
Y toda la verga. Pinche Baphomet.
Ajá, bien. Se ve bien chingón. Está bien verga.
¿No lo has visto?
Está bien chingón.
¡No lo has visto!
¡Tienes que verla!
Y yo, sí, ajá. Sí, está bien chido, ajá, sí, se ve bien padre.
No, o sea, ya te digo, un spoiler. Yo,
sí.
O sea, no, yo confié porque dije, bueno.
Yo también pensé que
es que dijo, ah, sí.
Sí,
dijo?
Ajá, sí, sí,
no,
sí, sí
está
pues
muy
es
chido.
Que sí.
No,
vas
a entonar en la,
oh, no sé,
en
no
la
vi.
Conversación. No, man, te lo estás perdiendo
sí,
todo,
sí,
¿eh?
Sí, es Black Phillip.
Ajá, sí
tienes
es.
Tienes que verla, tienes que verla.
No, es que sí está en mi lista, pero
el
se me
niño
olvida.
Que... Qué actor tan chingón.
Sí, también. O
sea, esa actuación del chido, morrillo cuando chido. Se está petateando, dices tú, ah, cabrón.
Sí, sí, tengo que. Sí, está en mi lista, pero se me olvida. Mm. También no he visto la de Siniestro, o sea, se me olvida.
No.
La mejor
no
de...
me digas, eso está muy chingón.
La mejor pues sí. De terror, yo creo.
Sí, pues está en la lista, pero se me olvida.
Fue de las mejores.
A mí me preguntan, ¿cuál es tu película favorita de terror? Yo digo Siniestro.
Siniestro.
O sea, la música es otro pedo, o sea, te envuelve en la. Uh-huh. En la escena, o sea,
es más, hay que verlo ahorita más tarde.
Sí, pues es que está
pero
en la
así
lista.
Con todas las luces apagadas.
¿Qué?
No, se supone que va a haber una noche de películas.
Ah, sí, cierto.
¿Cuándo va a ser?
No sé, hay que ver.
Sí,
pues... Ya ves que Fong ahorita anda desatado, entonces.
No es cierto, eso ya cuánto tiene que lo estamos diciendo.
Ya sé, pero sí queremos hacer una noche de películas.
Le dije
de terror.
En mi casa o en tu casa, donde quieras. Le digo, pero si me quedo aquí, el sillón ese es mío.
Sí, ya pidió el sillón de Margarita.
Margarita.
Ahí está.
Sí, no, hablando de películas, ahorita ya, pues ya no hablamos de brujas, pero yo solo quiero decir que me asustaron mucho con la película del Exorcista y estoy tremendamente decepcionada.
¿Qué dijiste?
Esperaba. ¿De la viejita?
Sí, de la viejita.
Es a mí que... la única que me ha gustado es donde sale la escena que se comen las hienas a un niño.
Pero esa no es la del uno. No, sé no, no es la uno. Es, no
que,
es, la viejita.
Es que ya no, no la viste a tiempo. La tuviste que haber visto de...
En su tiempo.
En su tiempo.
Pero tiene huecos en el guión bien horribles. Es
que también ni le vas a poner atención. En aquellos tiempos tú estás asustada porque, ajá, todo el mundo le da miedo.
Sí, pues... ya más morrillo era de... ¡Ay, güey! Si me daba miedo la pinche mona.
Yo porque... Yo te digo porque yo la vi un pedazo.
Uh-huh. Sí, pues tú eras uno de los que me decían... ¡Uy, está bien feo!
Y me quedé traumado.
Sí. Uh-huh. Sobre todo cuando va bajando la güey de las escaleras.
Pues no.
Sí.
Es que no sé si me jugó en contra eso. Haberla visto ahorita de grande. Es, sí. Saber de efectos especiales. Entonces no podía dejar de verle los pupilentes, no podía dejar de verle las cicatrices que estaban medio extrañas.
Los análisis médicos medio extraños que dices tú, bueno.
También. Y no, luego los, no, pues los huecos en el guión de que, ¿y a qué hora se murió ese vato? ¿Y ese vato no, quién no es? ¿Y por qué la están?
¿De qué año es esa película? ¿Del 80?
Del 73.
Es su pinche madre, ya sí. Está bien.
Pues es que, mira, ¿ves?
O sea, pues el detective no sé por qué demonios apareció, o sea, de repente llegó investigando una muerte y esa muerte ¿a qué hora pasó?
Sí. ¿Qué está pasando?
Tal vez es emblemática de la... Yo voy a seguir sin verla porque no me quiero decepcionar.
Es que bueno.
Si la vuelves a ver
qué bueno.
Y ya la no quiero tener en un pedestal todavía.
Qué bueno, no la veas porque si yo me quedas con que...
Sí, he visto películas así que antes me dan miedo y las vuelvo a ver igual.
Ay, así me pasó a mí con una que se llama Darkness Fall, creo que se llama. Es Ara de los Dientes, creo que lo pusieron en español.
Sí.
De un chavito, es que se les caían los dientes y los visitaba una bruja con máscara de porcelana. ¿Se llegaron a ver?
No la he visto, pero sí he escuchado de ella.
Ah, entonces pues a mí también me tromó de chavillo. Esa y las de Jeepers Creepers. Que ahorita las vuelves a ver y como dices tú así.
Ya después te da risa. Pero sí, la primera me traumó también en su tiempo.
Sí, y la primera volví a ver y la segunda donde están en el autobús con los universitarios. O sea,
por ejemplo, a mí me daba miedo la de la maldición. La de Grouch.
Sí, sí, dio también.
Pero no sé si verla ahorita.
Que sale una pinche mona.
Pero no sé si verla ahorita y va a quedarse como que. ¿En serio?
Puede que sí, mejor no la veas.
Entonces por eso.
Mejor vamos a ver la de la bruja.
La de la bruja y la de Siniestro.
La
de Siniestro.
Pero la bruja de Blair, ¿la has visto? ¿El proyecto de la bruja de Blair?
Esa no me dio
miedo. La vi en... O sea, la he visto en pedacitos, así como
¿hace
que...
cuánto la viste?
Cuando sale en el canal 5.
No sé. Perdí la cuenta. No hablemos del tiempo. Hace tiempo,
ok. No, es que a mí sí me dio miedo, pero yo sí la vi como a los 12 años también. Nunca se ve nada, pero el suspenso... el suspenso es que... O sea, 20 años. Uh-huh. Es el... Sí. Como que el suspenso que te da.
Sí, es que a veces te dan más miedo las películas en las que el monstruo nunca se ve. Sí. Porque ya nada más lo ves y... ¡Ay, está todo mal hecho!
Como la de Señales.
Ajá.
Ándale, la de
esa película me dio un chorro de miedo y la volví a ver no tan grande, pero...
Nosotros la vimos la semana pasada, ¿no?
Y así que, ¡ay, qué chafa!
Sí, cuando sale el mono así.
Pero, o sea, a mí cuando dan la imagen donde pasan una fiesta caminando, yo así de...
¡Sí! Y la volvimos a ver y la...
¡No mames!
Esa madre me dio miedo.
La peor escena que he visto en mi vida.
Pero en su momento bien chido.
Joaquín Phoenix ahí, todo puñetas.
Sí.
Que nadie le tomó atención ahí en esa película.
Todo meco.
Sí, no, entonces sí, yo vi ahora el de Exorcista y decepcionada totalmente.
¿Decepción total?
Sí, sí, dije, no. Dije, bueno, está bien, sirve y no me traumé. Pero sí, o sea, toda la gente que me dijo que mucho miedo y pues también tenía curiosidad de ver por qué decían que tanto miedo y pues, decepción.
No, mames.
Decepción.
Pues si quieres ya, cierra el episodio para seguir platicando porque si no vamos de largo.
Sí, porque ya terminamos con las brujas, pero ustedes cuéntenos cuál es su bruja favorita, ya sea de estas o de la cultura popular. Ahí déjenlo en los comentarios. Y qué bueno que vinieron, gracias por venir, gracias por acompañarnos.
En este día nublado, lluvioso y tenebroso.
Sí. Y pues así terminamos el especial de Halloween, pero esperen los siguientes episodios. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Heresiarcas del Edén. Y ajá, suscríbanse, únanse al grupo y escúchenos. Y ahora sí ya, bye. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye.
Todo mal.
¿No huele como a caliente?
¿Qué? ¿Cómo huele eso?
Se me figura que... O huele como a comida o algo así. ¿No les da el olor?
No.
¿Te dio la Morgan, tal vez? Marga. No, Márgara.
Sí. ¿Por qué no prendí la estufa?
No, nada más este, en el micro.
En el micro. Pues no se me hace. No. No, es que sí me da olor como algo caliente.
Sí, sigue,
sí. Huele a caliente, diría Gaby. Sí.
Huele a Mi hermana dice huele a frío. Cuando huele a frío.
Ah. Sí, el, ¿cómo huele el frío? El frío sí tiene como que un olor.
Sí, ¿a qué huele? A frío.
A frío. Es que también lo caliente, cuando algo está caliente, huele.
Sí, huele.
Sí, pero así de Navidad o en esas fechas sales y te...
Huele a frío.
Huele a frío. Huele a frío. Pero también cuando... Bueno, no sé si será como el olor a refrigerador. También como sí, que también se asocia de... al olor a frío.
También hay sabor a refrigerador.
O sabor y también... No sé, entras a un cuarto frío y huele, huele a frío. No sé. Pero bueno.
Bueno, yo cuarto frío huele muy feo porque... Bueno, prácticas es que hay, veterinarias... Hay... Diferente. Es otro pedo.
Sí, diferentes olores de cuarto frío.